Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 19 de mayo de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es los efectos de la pandemia en la agenda migratoria. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora Ana María Aragonés Castañer. Buenos días, Ana María, bienvenida.
Buenos días, encantada de estar aquí nuevamente.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Bien, Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos, de FESA-Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología en el Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998 y 1999, también de la Universidad de Salisbury en Estados Unidos de 2000 a 2001, así como en la Universidad Poitiers en Francia. Cátedra Nabor Carrillo en 2006, es profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México, es articulista de opinión en el periódico La Jornada, ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Cuenta, pues, con un buen número de publicaciones. Ana María, la pandemia por COVID-19 y el respectivo confinamiento repercutió de muchas maneras en las economías del mundo y sus sociedades. Desde luego, el caso de México no fue la excepción. Muchas actividades se detuvieron y hubo temas como el migratorio, que se vio afectado considerablemente, sobre todo porque los países, entre ellos Estados Unidos de América, comenzaron a imponer más restricciones para poder entrar con ellos. Por esta razón, y como especialista del tema migratorio, me permito preguntarte, ¿qué tanto ha impactado la aparición y desarrollo de la pandemia por COVID-19 en el tema migratorio entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos hasta este momento?
Bueno, primero que nada, muy contenta de estar nuevamente presencial. O sea, la verdad que da muchísimo gusto y además muy, muy contenta de estar aquí contigo, Irma. Pues en realidad es muy interesante la pregunta, porque podemos situar qué es lo que pasó con la migración, que es un fenómeno indudablemente mundial. O sea, si nosotros pensamos cuántas personas están fuera de su país, son 277 millones de personas que están fuera de su país de origen, sí. Y 192 millones de ellas están fuera de los países de menor desarrollo, que están buscando ir al norte, ¿no? Y que trabajan en el norte además, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos hablando de un fenómeno mundial que además yo creo que se ha visto como reforzado de una manera muy importante, y eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de reforzado, porque habíamos visto los flujos migratorios antes de la pandemia, que fueron realmente impresionantes, y una de las cosas que uno tenía que tratar de explicarse no era solo por qué esa cantidad de gente se movía de sus países, ¿no?, sino realmente cuáles eran las causas, ¿no? Y las causas tenían que ver con un momento muy difícil del mundo entero, en el sentido que fue la aplicación del neoliberalismo. O sea, sí. ¿Qué es lo que creó? Una gran desigualdad, grandísimos problemas. Recordemos que todas las cuestiones de tipo social, educación, salud, vivienda, etcétera, se privatizó. Y entonces, claro, ¿qué fue lo que dio? Una enorme desigualdad, el incremento de la pobreza, de la inseguridad, y todo eso creó esta situación de enorme migración. Claro, esto además se acompaña terriblemente por cuestiones de racismo, una cuestión terrible de discriminación y demás, y ahí tenemos la pandemia, ¿no? O sea, en un momento de enorme explosión de migrantes que tienen como causa lo que estamos hablando, en realidad viene la pandemia. Entonces yo creo que para poder entender el problema entre México y Estados Unidos, yo creo que vale la pena situarnos qué fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Un poquito antes. Habría que recordar que llega Andrés Manuel López Obrador con una idea muy diferente de lo que había sido hasta ese momento en la migración. Entonces, ¿qué era lo que pensaba? Pues pensaba dar visas humanitarias, visas de trabajo, no controlar, sino había pensado una gobernanza migratoria que se llama basada en los derechos humanos. En ese sentido, pues empezó en el año 19, empezaron a llegar, bueno, gente, pero pues en ese sentido, y además algo muy importante era pensar cuáles son las causas de la migración. Eso es una cosa muy importante, porque la migración no se va a detener, no la podemos detener, pero sí podemos abatir las causas que crean esa migración forzada. Uh-huh. Eso es una de las cosas muy importantes. En el momento en que hace este planteamiento, rápidamente viene Donald Trump inmediatamente, y ¿qué es lo que hace? Cambia totalmente la jugada. Dice, a ver, esto quiere decir que van a dejar entrar, que van a dejar pasar, y por lo tanto, en este momento yo les digo que o se controla la migración de las fronteras de sur y norte, o si no, yo aplico aranceles, primero del 5% y luego del 25%.
Oh, sí.
Entonces, evidentemente que era una situación muy complicada. Entonces, claro, hubo que cambiar, lamentablemente, esa política que había establecido el gobierno, había iniciado además con mucho éxito, pero en realidad hubo que controlar. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es una cosa que también es muy importante. En el momento en que se controlan las fronteras, de que no se permite el paso, que vienen los traficantes de personas, los traficantes de migrantes. Entonces, claro, ahí, ¿qué es lo que tenemos? En el momento que se cierra la frontera, vienen todas las caravanas que están tratando de entrar. No es que no exista, desde luego las personas necesitan migrar, pero son utilizadas, abusadas realmente por todo este tipo de gente. Entonces, claro, viene una gran cantidad de gente en caravanas y, claro, lamentablemente se pone la Guardia Nacional, cosa que pues no es recomendable, pero pues, se entiende en ese momento porque empiezan a llegar una gran cantidad de gente y hay que saber quién entra, porque indudablemente en esas grandes caravanas va a haber problemas, ¿no? Entonces, claro, pues ahora con la pandemia, pues las cosas cambian totalmente, ¿no? O sea, la pandemia lo primero que hace es inmovilizar. O sea, imagínate, todo migración, los flujos es moverse y es hacer, en fin, estos caminos, ¿no? Pero a partir de la pandemia lo que se busca es detenerse. O sea, entonces se cierran las fronteras, se cierran prácticamente los viajes, recordemos que fue tan terrible, pues mucha gente se queda atorada. O sea, por un lado se quedan pues atrapadas en los países y por el otro lado pues empiezan muchas deportaciones. Y entonces, claro, tenemos todo este escenario muy desagradable para las personas que se encuentran de pronto detenidas en los países, ¿no?
Es cierto. ¿Cómo calificas tú, o cómo, desde tu propio punto de vista, cómo calificas la respuesta del gobierno de México con respecto a las acciones tomadas en materia migratoria?
Sí, eso es lo que te decía. O sea, sí. El problema estuvo forzado, ¿no? Por eso era muy importante pensar.
Es que en principio tenía una idea.
Exactamente, y la idea, uh-huh, esa es la correcta. La, uh-huh, idea es derechos humanos, la gente se mueve por necesidad. Y entonces, claro, la otra propuesta que es muy importante es decir, vamos a las causas. O sea, vamos a ver para que no sea una migración forzada. Y entonces, entre todos, porque claro, hay que buscar cooperación, hay que buscar, entonces, ¿qué era lo que se pretendía junto con la CEPAL? Hacer un proyecto de desarrollo integral de, sobre todo, los centroamericanos, lo que se llama el Triángulo del Norte, que es Guatemala, Salvador y Honduras, ¿no? Sobre todo, que son ellos los que le están viniendo, y entonces, con los del sur, hacer este proyecto muy importante, que es una propuesta de CEPAL, que supuestamente se había aceptado por parte de Estados Unidos aplicar también, invertir justamente para eso, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues se tienen que cerrar las fronteras. Entonces, claro, se trata de que sean las deportaciones asistidas, de que la gente vaya voluntariamente, ¿no? Y empieza a haber, pues claro, detenciones, y empieza a haber albergues y, claro, hacinamientos, porque ese es el gravísimo problema. Una de las cosas que nos decían, ¿no? Lo primero, quédate en casa, no salgas, ¿no? Y para evitar los hacinamientos, pues es muy difícil porque empezó a llegar muchísima gente y, en realidad, pues las condiciones no estaban dadas para recibir tanta gente. No había infraestructura. Entonces, si bien Naciones Unidas ha ayudado, ACNUR ha ayudado, es insuficiente por la cantidad de gente. Y sobre todo si tienes un tapón que no permite el flujo, indudablemente pues las condiciones son bastante vulnerables.
Claro. Sí. Bueno, en sí, ¿cuál es la política migratoria que impera en nuestro país para con los extranjeros en general?
Pues en general es eso, o sea, la gente puede venir. Ajá. De hecho, si nosotros vemos, yo tengo algunos datos, ¿no? ¿Cuántas vienen, quieren refugio, ¿no? Eso perfecto, es. Y entonces se les da. Uh-huh. Residencias temporales y quieren visas humanitarias, se les puede dar. Uh-huh. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos de los que llegan quieren ir a Estados Unidos. Y Estados Unidos, hay un tapón ahí, o sea, verdaderamente
no
es
imposible. Uh-huh.
No hay paso, ese es el grave problema. Entonces, claro, están las grandes, por ejemplo, esos trailers. ¿De dónde sacan esos trailers con doble fondo, llenos de migrantes, con 300 migrantes que van en unas condiciones, los pobres, que se mueren, muchos, pues, de ellos, sí, están asfixiados, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, no es que el migrante no requiera atención, claro que la requiere, pero lo que hacen los traficantes hay que también considerarlo. O sea, ellos promueven, digamos, ¿no? O sea, dan unas expectativas que son totalmente equivocadas, ¿no? Entonces, si no hay digamos, cierre de fronteras, eso es lo peor que puede pasar. Entonces, estos no tienen por qué estar con los migrantes, ¿sí? Porque además es una industria que gana 70 mil millones de dólares. Es una cosa, 7 mil millones de dólares, es una cosa loca, verdaderamente.
Sí.
Entonces, claro, mientras más gente venga, pues a ellos mejor. Entonces, hemos visto familias, y no porque no lo necesiten, lamentablemente las condiciones, por eso me era muy importante hablar antes de las condiciones que ha desarrollado el neoliberalismo, por eso hay que cambiar, o sea, no es posible, y eso es lo que hay que hacer, hay que cambiar esa política que está creando esas enormes desigualdades, estas grandes pobrezas, pero al mismo tiempo un conjunto de ricos riquísimos. O sea, que esa es una cosa muy grave, ¿no?
Es justamente la desigualdad.
Exactamente.
Es. Como nunca es visible y
exacto,
creciente.
Exactamente. Que eso es lo que explica que no solamente es en la región nuestra, sino que es en el mundo. O sea, en realidad el mundo entero. Y hemos visto cómo el Mediterráneo se ha convertido en una... es una cosa...
En un cementerio.
En un cementerio.
Sí.
O sea, el famoso Mare Nostrum, ¿no? De Fernando Brodel, que decía era maravilloso, se ha convertido en una cosa verdaderamente espantosa. Entonces la gente sale porque necesita salir. Entonces, claro, uno lo que piensa, yo en ese sentido siempre lo he propuesto en mis trabajos, hay que ir a las causas, pero no para detener la migración, pero es una migración opcional, no por necesidad, por sobrevivencia, por pobreza, por esa inseguridad que se vive tan espantosa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Para eso, un país solo no lo puede hacer. Hay que buscar cooperación. Entonces, yo por eso una de las propuestas que siempre he planteado es la integración latinoamericana. O sea, me parece difícil. Andrés Manuel López Obrador habla de América, ¿no? Y yo cuando escribo en La Jornada digo América, pero sin Estados Unidos. O sea, porque verdaderamente mucho del problema es que Estados Unidos ha tenido una injerencia muy lamentable en la región. O sea, cuántas cosas nosotros, la situación que viven, por ejemplo, muchos de los países centroamericanos, tiene que ver con la injerencia de Estados Unidos. ¿Por qué en Honduras el presidente Zelaya, por ejemplo, fue derrotado? O sea, ¿por qué se hacen ese tipo de cosas? Porque conviene. Es más, Hillary Clinton dijo que había apoyado. Y luego resultó que el que se apoyó es ahora en Estados Unidos acusado de narcotráfico, el expresidente. Y el hermano.
Qué cosa, ¿no?
O sea, claro. Entonces, claro, yo me parece que es muy importante, y lo que la pandemia mostró fue justamente la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo. O sea, tenemos que cambiar.
Exacto.
Y solitos no se puede. O sea, hay que cambiar también esa situación de comercio tan injusto, ¿no? Eso es lo que hemos visto, por ejemplo. ¿Qué es lo que México ha perdido? Autosuficiencia alimentaria. Es lo que hemos visto ahora. Entonces, ¿ahora qué nos encontramos? No solamente México. O sea, yo creo que alguna vez lo hemos platicado contigo de cómo Estados Unidos, cuando el Tratado de Libre Comercio en el 94, justamente lo que él buscaba era reforzar su posición de agroexportador agrícola mundial. Y claro, el tratado le convino, pero nosotros no. Nuestros campesinos se fueron a trabajar. Las tierras de Estados Unidos reforzó con su bajo costo, porque eran indocumentados. Por supuesto, la posición muy importante de Estados Unidos en ese sentido, en lo agroexportador. Y ahora nos encontramos con que hemos perdido autosuficiencia y hay que recuperar la autosuficiencia, indudablemente. Y no solamente es ahora, es que estamos viendo lo mismo en Europa. O sea, con la guerra ahora, ¿qué es lo que está pasando con la guerra de Ucrania? Lo que estamos viendo es que esos son los graneros del mundo y están atorados. O sea, y es lo mismo con la energía. O sea,
igual,
es la misma situación.
Igual, sí.
O sea, España está pagando la luz... Porque es impresionante. O sea, me parece que la medida, no recuerdo la medida, pero son 35 euros. Nosotros lo pagamos a $8. O sea, la diferencia es bestial, ¿no?
Sí.
Y ellos porque han privatizado sus energías. Sí, sí. Exactamente.
Bueno, mira, yo creo que aquí ha sido importante que Andrés Manuel, el actual presidente, haya planteado una solución de buscar las causas de la migración. Exacto. Y tratar de resolverlas directamente con programas bien planteados, incluso funcionando en el país.
Exacto.
Pero hay mucho contra de esto, contra política, es en contra de esa política, en contra del presidente, lejos de tomar en cuenta la intención, incluso de hablar de, como tú hablabas hace un momento, de la integración latinoamericana.
Exacto.
Habla de eso y se burlan de esto. Es que es increíble, porque sí. no tiene, realmente la gente no tiene conciencia, en verdad, en general, de lo importante que es esa propuesta. Es muy importante, pero está solo prácticamente con esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto, ¿no?
Sí.
Bien, vamos a ir a un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, ya empezaron a llegar
muy bien
llamadas. Tengo una de la señorita Elizabeth Solórzano. Muchas gracias, señorita. Dice, felicita al equipo de Momento Económico, hombre. Muchísimas gracias por todo el equipo. Ella pregunta, ¿cuáles serían los hechos potenciales independientes a los ya mencionados que podrían dar una solución al problema migratorio?
Pues exactamente, o sea, primero yo creo que habría que considerar, no es un problema, o sea, habría que buscar que cuando estuve revisando muchos de estos datos para sobre todo venir aquí, entonces uno de los datos, imagínense ustedes que sí, 277 millones de personas están en el mundo, pero están en los mercados laborales del mundo, entonces son parte realmente de la economía global. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que se vayan a otro país, es un derecho humano moverse. El problema es cuando los países se cierran y aún necesitándolos, lo que hacen tienen que pasar de manera indocumentada, que es muy vulnerable, que por supuesto los sobreexplotan y además crea muchísimos problemas. Si las fronteras no fueran cerradas, entonces la gente iría normalmente, pero el problema es primero eso, el control. La otra cosa que es muy importante, la migración forzada. Por eso yo con Irma hemos hablado mucho sobre eso, en ese sentido. ¿Por qué es migración forzada? Pues es forzada porque dentro de los países no se les da la protección necesaria. Por ejemplo, una de las cosas, como hablábamos ahora, la pandemia lo que mostró fue, no hay salud. La salud es privada, casi. Uh-huh. La educación es prácticamente privada. El transporte es carísimo. Por supuesto, el alojamiento. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Están forzados porque internamente las autoridades que deben proteger a la población no los protegen. Uh-huh. Eso es lo que hay que cambiar. Entonces, cuando uno dice, hay que ir a las causas, pero no para detener la migración. La migración es un enriquecimiento para todos los países. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Europa, pues ¿cuántas invasiones del centro de Europa crearon lo que es Europa ahora? O sea, no hay que pensar que la migración es un problema, pero sí hay que pensar que lo que sí es malo para los propios migrantes es forzado. Y se van forzados porque en realidad, si no tienen en su casa, en su país, las condiciones, pues la gente ni modo, tiene que salir. Eso es lo que hay que cambiar. Entonces, dejar que la migración sea opcional. Entonces, claro, no es vulnerable, se va en otras condiciones, exige, además, porque si vas indocumentada, pues no exiges nada, porque además inmediatamente te contratan, pero inmediatamente que tú dices, oye, ¿por qué me pagan mal? Y, tú eres indocumentado, llamo a la migra inmediatamente para que te saque. O sea, ajá, es una situación muy lamentable. Entonces, hay como estas dos, digamos, matices. Uno, la migración forzada, que debe cambiar, porque los países tienen la obligación de dar las condiciones. Y la otra, la migración opcional, que es realmente muy enriquecedor. Se enriquece la cultura, se enriquece, es más, el desarrollo de los países viene también de eso. Uh-huh. Pero es muy diferente llegar en condiciones normales, que te den la visa y eso, porque es una opción. Y si no te lo dan, pues te quedas en tu casa, no hay problema. Pero es que aquí hay una necesidad imperiosa, o sea, sí, es terrible. Y México es un país expulsor también. Así un es. País expulsor, y por eso lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que ir a las causas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues eso, le vamos a dar becas, por ejemplo, becas a todos los chavos para que a sigan toda la juventud, estudiando, claro, ¿no? Luego, Sembrando Vida, que ha sido muy atacado, pero en realidad, justamente comentábamos ahora, hay un estudio muy importante de Naciones Unidas en donde señala claramente que si cada país del mundo pudiera sembrar árboles en una, no me acuerdo la cantidad, pero claro, importante, se acababan los problemas de la contaminación. Totalmente, pero ¿qué es lo que hay? Es una cosa terrible. Los bosques son totalmente arrasados, exactamente, ¿no? O sea, no es una mala propuesta sembrar vida, pero la otra cosa muy importante, becas para que los chavos no tengan que salir porque tienen que trabajar, porque no tienen condiciones. Entonces, eso es empezar a minar esa posibilidad de que te vayas en esa, como se ha ido. México tiene ahora en Estados Unidos casi 5 millones de indocumentados, ¿no? Eso es una de las cosas muy graves que tiene. Y no solamente México, en general, en Estados Unidos hay 12 millones de indocumentados. O sea, ¿y qué, cuáles son las condiciones? ¿Por qué después de 20 años, de 25 años que llevan ahí trabajando, pagando impuestos, están en la cosa terrible?
Están ilegales.
Están en el limbo. ¿Ilegales? O sea, que es espantoso decirlo, pero son indocumentados. Y entonces dice, ¿pero por qué no se les dan los papeles si están ahí trabajando? Si están pagando impuestos. O sea, el que algún delincuente, pues ese se va a la cárcel, pero no es el... en realidad
no es el común.
No, para nada, ¿no?
Eso
entonces,
es.
Claro, en ese sentido hay que ir a las causas. Eso me parece que es muy importante.
Sí.
Entonces, una propuesta que es muy interesante también, pues es la integración latinoamericana. Yo propongo, como muchos otros, hay teóricos súper importantes latinoamericanos, cómo están diciendo, hay que buscar la integración latinoamericana. Yo creo que es muy importante lo que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que ahora hay una cumbre que se llama de las Américas y quieren no invitar a ciertos países. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque todos somos americanos. O sea, eso de que América para los americanos, ¿verdad? Esa cosa de Monroe, pues
sí,
no, señor.
Pero
o sea, América para Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Entonces, en realidad, eso es lo que hay que buscar. Entonces, si hay problema, o sea, uno puede ser solidario, pero esa solidaridad no le quita a uno la posibilidad de la crítica, no exime que critique. O sea, pues sí, todos, órale, pero bueno, ahí vamos a salir adelante. Yo creo que la integración, lo he dicho en mis artículos en La Jornada, en realidad la integración con Estados Unidos me parece un poco difícil porque ha sido un país injerencista, ha sido un país que sea...
Discriminador.
Muy discriminador, exactamente, ¿no? Y además, si no estás de acuerdo con su política y tienes otra forma de pensar, recordemos lo que pasó en Chile con, ¿no? O sea, con Pinochet. ¿Qué fue lo que pasó? Pues indudablemente no le pareció lógico, no le pareció correcto y hay que quitarlo. Después en Argentina, eso no debe ser, eso no puede ser, eso es lo que ha retrasado a la región muchísimo. Entonces, ¿cómo poder hacer un cambio? Y no solamente a nuestra región, en general. Entonces, cuando yo digo ir a las causas, no para detener la migración, para detener la migración forzada. Por ejemplo, hay otro elemento que me parece importante, que seguramente ahí va a venir en las preguntas, lo de las remesas. O sea, las remesas, hay 800 millones de personas que dependen de las remesas. Entonces, ahí las remesas son el monto, antes de la pandemia, era 3 veces más de lo que se entrega en cuestiones de desarrollo. Esas cosas oficiales que se mandan de apoyo al desarrollo, las remesas son 3 veces más. Es 80% más que la inversión extranjera directa. Quiere decir que los mercados laborales se mueven y además mandan remesas a sus países. Yo ahí sería un poco más crítica en el sentido de hay muchos autores, colegas míos, que piensan que pues es muy buena la remesa, son buenas indudablemente la remesa, pero no crean desarrollo. A mí me parece que lo que permiten es que la población pueda ir viviendo, por supuesto, quien llega, a quien recibe las remesas, indudablemente.
Pues, es de sobrevivencia.
Exactamente, es de sobrevivencia.
Sí.
Es el Estado el que debe deliberadamente crear las condiciones de la igualdad, de la productividad, del desarrollo de la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ellos hacen una cosa importantísima, que es apoyar al país. Finalmente es una forma de apoyar al país, no solamente a sus familias, a las comunidades y al propio país. Uh-huh. Por ejemplo, ahora que con la pandemia, hablando de la pandemia, se han reducido, porque claro, la gente se ha deportado, o ha vuelto a sus países, y entonces, claro, las remesas han bajado. Entonces hay un problema muy grande ahí, porque indudablemente pues la gente no pueden además entrar a sus mercados laborales en sus países, porque en realidad no pueden entrar porque está saturado, y además con todo el desempleo que hemos visto con la pandemia, ¿no? Entonces, claro, yo creo que además de que la gente que se vaya puede mandar, y está perfecto, pero eso no crea desarrollo. Entonces, ligar migración y desarrollo, yo creo que no. Pero sí hay, porque depende del Estado. O sea, depende de las autoridades.
Habría que darle cauce a esos flujos.
Exacto.
Eso sí es importantísimo.
Exactamente. Tienes toda la razón.
Bien, bueno, es bueno saber, por ejemplo, qué situación enfrentan los migrantes en Estados Unidos.
Claro.
A raíz, sobre todo, de la pandemia.
Claro.
¿Tú cuál es tu enfoque? ¿Cómo la has visto, no? Porque creo que ha sido mucho más duro también allá.
Sí, durísimo. Pues mira, en realidad, nada más imagínense, si nosotros tenemos 5 millones de indocumentados, quiere decir que no tenían servicios médicos, porque no se les dio, no tenían ningún beneficio laboral. Por lo tanto, para ellos, además muchos de ellos, yo los he entrevistado, ellos viven en casas hacinadas, porque en una pequeña casita pues viven 16 para poder realmente tener el dinero más fluido, ¿no? Entonces, claro, para esa cantidad de gente fue súper difícil. Muy complicado, precisamente por eso el hacinamiento, la falta de posibilidades de alcanzar servicios médicos, ¿no? Y luego al principio no había vacunas para ellos, para nada, aunque ahí las vacunas se pasaban, ¿no? No se les daba a todo el mundo como debía ser, pero bueno, en un principio muy difícil. Y después tenemos muy complicado también en la parte sur, es donde está el 70% de los mexicanos, de los residentes, ¿no? Y entonces también ahí hubo muchísimos problemas, donde hubo más, digamos, contagios, ¿no? En general, habría que decir que Estados Unidos, ahora la cifra de Estados Unidos es de un millón de muertos, porque no se quieren vacunar, además, o sea, hay una parte importante de la población que no quiere vacunarse, entonces es terrible porque tienen las vacunas y no se vacunan, ¿no? Pero bueno, en la situación para México, pues ese ha sido el problema. Y luego Estados Unidos ha deportado a México. La gente que está en Estados Unidos, recuerden ese protocolo que estableció Trump, de que aquellos que pasaron de México y tienen alguna cosa administrativa, lograron que se les diera un papel, se regresan a México. Entonces, claro, la crítica fue terrible, ¿no? Porque es como un tercer país seguro, ¿no? Entonces, cuando uno piensa un tercer país seguro, pues nos vamos a Turquía, por ejemplo, que es donde recibe todo, ¿no? Y sí, pero nada más que ahí le dan muchísimo dinero y a México no le dieron nada, o sea, en realidad. Entonces, claro, fueron casi 70 mil personas que regresaron de Estados Unidos, ¿no? Luego el otro problema, el famoso título 42 de salud, ¿no? Que es una cosa que viene de 1944, y entonces la misma historia. Ahí se cierra o se deporta sin pensar nada, sin otorgarse nada de asilo, deportados, mexicanos, centroamericanos, a todos, ¿no? Entonces la situación fue muy complicada para los mexicanos, muy complicada en Estados Unidos.
La y verdad. Yo creo que para todos.
Para todos.
Para todos los latinos, por decirlo en general, ¿no? Muy complicada, ¿no?
Muy, muy complicado, porque además hay toda esta tendencia que además venía de Trump, ¿no? Que ahí fue una cosa verdaderamente terrible, ¿no? O sea, hay toda esta, digamos, como esta ideología muy racista, ¿no? Muy xenófoba, que en realidad da lugar. Porque además hay una cosa, si el jefe de un estado está promoviendo la xenofobia, el racismo y demás, pues por supuesto permite que la gente que ya tiene de por sí esas ideas, indudablemente se siente con permiso. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Lo acabamos de ver ahora, ¿no?
Asesinatos de odio.
Claro. Entonces, claro, una de las cosas que sí es muy importante que nosotros hagamos en el país es decir, a ver, esta ideología, esta forma de pensar, de ninguna manera. Son seres humanos, eso también lo decía, los migrantes son seres humanos, tienen derechos humanos y en la medida de lo posible los vamos a apoyar con visas, con visas de trabajo, pues además quieren trabajar. Ahora, aquellos que se quieren ir a Estados Unidos, pues ya es muy difícil, porque ahí sí, pues en la frontera hay muchos problemas, ¿no? Sí.
Bueno, hay otros elementos, desde luego, que tratar aquí. Lo migratorio es, yo creo que, el corazón de muchos problemas. Mira, por ejemplo, con la crisis financiera. Digamos, ¿qué pasa a raíz de la crisis financiera en el contexto de la pandemia con el tema migratorio? ¿Cómo lo ves?
Claro, es justamente esta suma. Lo que decíamos ahora, justamente, hablando de las remesas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, hay muchos, es muy interesante porque hay muchos organismos internacionales, organismos financieros, que en realidad les encanta pensar que se, imagínate la cantidad de millones de euros, de dólares y demás que se mueven a través de las fronteras. Entonces, claro, digamos que en ese sentido, pues lo financiero se ve muy reforzado justamente con estos flujos de dinero, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema en ese sentido? Primero, lo que decíamos antes, muchos de ellos tuvieron que retornar, dejaron indudablemente de enviar, porque pues no hay remesas, ¿no? Bajaron la remesa, pero lo peor aquí es que tendría, o sea, lo financiero teníamos que decir, vamos a bajar lo que se paga por enviar dinero. Es una cosa espantosa.
Las comisiones son
terribles. Vergonzosas. Sí. O sea, ¿cómo puede ser que se paguen 6%, 9%, hasta 10% de tu dinero? Sí. Uh-huh. O sea, es una cosa. Entonces, no hubo ninguna posibilidad de que en este momento tan álgido, de tantísimo problema, dijera, bueno, vamos a apoyar, ¿no? Vamos a reducir. No, ellos no redujeron absolutamente nada de las comisiones, ¿no? Ese es un gravísimo problema.
Bien, pues vamos a un nuevo corte. Regresamos rápido. Aquí nos vemos.
Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, mira, tenemos muchas reflexiones, etcétera, de nuestro auditorio, lo cual agradezco profundamente. Sí. El señor Roberto Peralta Chávez felicita a la invitada. Lejos de concebir la frontera como un espacio para erigir nuevos muros, los gobiernos deben verla como una zona de oportunidad para su integración. Bravo.
Exactamente, porque además habría que decir que después de la Segunda Guerra Mundial había 15 muros. Ahora hay 70 muros. Es una cosa perfecto lo que señala.
Así es. El señor Humberto de Ita dice, felicito al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Dice, ¿estás conmigo o en mi contra? Son entrecomillados. Estados Unidos tiene intereses, no amigos. Son frases que han descrito la política norteamericana y lo que expresan es que este país siempre antepone sus intereses y su beneficio, sobre todo económico, antes de buscar una alianza con América Latina. Apenas dice la verdad.
Totalmente de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Raquel Aguilar dice, felicito al equipo, muchas gracias al equipo Momento Económico. ¿Cuál será el futuro del país en el aspecto migratorio, ya que México es país de origen de cuantiosos flujos migratorios hacia Estados Unidos?
¿Cuál será? Pues sí, yo creo que una de las cosas que es muy importante es pensar que la migración finalmente es un aporte, ¿no? O sea, la cosa es que, como yo decía antes, ¿no? Que sea una situación que no vengan tan desesperados los pobres. Bueno, porque en realidad, en caso de que vengan en esas condiciones, uno tiene que ofrecer lo que se estaba planteando desde el principio, ¿no?
Así es. El
López Obrador. O sea, visas humanitarias siempre es un aporte el migrante. Visas humanitarias, el asilo. México además ha sido un país de asilo y de refugio. El siglo XX está formado por un montón de flujos que han venido y que han enriquecido a México.
El propio Estados Unidos.
Claro, exactamente, ¿no?
Bueno.
Entonces, yo creo que en ese sentido, la migración tiene que ser considerarla, sobre todo, un aporte. Y no una cosa que hay que rechazar.
Exacto. El señor Enrique Soriano felicita también a nuestro equipo, gracias. Dice, hay una tendencia a estereotipar a los migrantes como transgresores, usurpadores, irresponsables de los males sociales, lo que alimenta el odio y una nueva forma de racismo e intolerancia. Estamos totalmente de acuerdo con esta.
Totalmente de acuerdo, porque además hay una cosa, me parece muy interesante todas las propuestas, y esta en particular me parece también muy interesante, porque efectivamente, ¿qué es lo que se ha hecho normalmente? Cuando vienen las crisis, ¿a quién le echan la culpa? No solamente la población, sino las propias autoridades, a los migrantes. Porque en lugar de ver y autocriticar qué pasa con el sistema, qué pasa con las condiciones, es muy fácil decir, pues el chivo expiatorio es el migrante, que quitan los empleos, que no esto. Ese es el gravísimo problema. Es una manera de desviar la atención de los problemas reales que no tienen nada que ver con los migrantes.
Sí.
Efectivamente.
Bien. La señorita Alejandra Mondragón, muchas gracias. Felicita a la invitada.
Gracias.
Dice, ¿cuál es la diferencia entre residentes y trabajadores temporales que entran y salen de la Unión Americana con regularidad?
Sí, o sea, los residentes, cuando se da la residencia permanente, quiere decir que has estado en Estados Unidos, se señala, pero que no es verdad, pero 5 años trabajando, ¿no? Y después de 5 años puedes pedir la residencia permanente. Has entrado más o menos temporal y después de 5 años, creo que lo subieron ahora a 7, pero después de unos años puedes pedir la residencia permanente y te dan la famosa green card, ¿no? Y después, sí, la ciudadanía, si es lo que tú quieres. Ahora, los temporales, que eso es otra de las cosas bien interesantes, porque hay programas temporales. Entonces, hay visas para programas temporales. Entonces, por ejemplo, hay para agricultura la H2A, hay para oficios la H2B, hay para los altamente calificados. Ahí hay un problema, porque los temporales quiere decir que tú vas por un año o vas por 3 años. Por ejemplo, yo los he entrevistado llegando en camiones, ¿no? Campesinos que llegan en camiones a Carolina del Norte, por ejemplo, y van por 8 meses o 1 año. Entonces, les retoman los documentos y demás, pero la cosa es que sí van correctamente con papeles y demás. Claro, les detienen sus papeles, pero en realidad van por 1 año. Entonces, pues el pago es más o menos así, pero el problema es que si van con un granjero que es un no cumple con todas las especificaciones, no se pueden cambiar, o sea, hay muchos problemas. Entonces, ellos me lo comentaban. Entonces, yo decía, bueno, ¿y por qué vienen? Porque nosotros aquí no tenemos no tenemos antigüedad, no podemos saber la residencia porque cada año nos están y por el otro lado es un problema porque no podemos hacer nada en México. O sea, eso hace 10 años ellos iban justamente cada año. Entonces, claro, en los programas temporales, si bien es cierto que de momento, pues sí, van con papeles y están ahí 1 año y los regresan en los camiones, el problema es que no generas antigüedad. Y entonces lleva, como uno me decía, yo llevo 20 años viniendo y no tengo antigüedad, no tengo nada, tengo que venir cada año. Esos son los programas temporales, que son de 1 año, que son, por ejemplo, los de oficios, ¿no? Que son para carpinteros, para, en fin, una serie de oficios, ¿no? Esos son por 3 años y a lo mejor pueden 1 año más. Y luego tienes los altamente calificados, que esos son más o menos por 6 años, ¿no? Pero claro, tienen un término, cuando en realidad el trabajo no tiene término.
Es decir, es una forma de no ofrecer prestaciones.
Pues sí.
Y esto es muy grave para el trabajador.
Exactamente.
Sea, ¿no?, cual sea su nivel.
Entonces, claro. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, cuando el programa Bracero, eso era diferente porque se suponía que había una serie de condiciones firmadas por los dos gobiernos y si no otorgabas lo que decían, pues podías quejarte, ¿no? Pero estos otros programas que son así, pues en realidad pueden suponer un cierto beneficio, pero a la mera hora, pues tienes problemas. O sea, por eso, porque el trabajo no es temporal, el trabajo es para siempre, ¿no?
Aquí tengo una pregunta de una persona que no dio su nombre, que dice, ¿cuál es el impacto de la migración mexicana hacia Estados Unidos, ya que este fenómeno ya no es privativo de las áreas rurales, sino de ciudades intermedias y grandes?
Exactamente, ¿no? Y además ahora México es uno de los más importantes expulsores, ni modo, emisores, para que no se vea tan mal, de personas altamente calificadas.
Así es.
O sea, es uno de los primeros en América Latina que envía a Estados Unidos. Y son gentes altamente calificadas de todas las especialidades que se quiera. Y entonces, claro, ahí está la otra cosa. ¿Por qué se van? Pues porque aquí lo altamente calificado no hay. Precisamente en este momento lo que se está es tratando de absorber a esa gente. Muy difícil porque hay que hacer muchos cambios, se toma tiempo, ¿no? Pero en realidad es verdad. Aun cuando es cierto que están... Bueno, una cosa que es bien importante, hablando de lo agrícola. Una de las cosas que mantuvo las remesas por parte de los indocumentados en Estados Unidos, mexicanos, es porque los sectores esenciales les permitieron seguir trabajando. Y entonces, ¿cuál era lo más importante? La agricultura. Ellos siguieron trabajando y ellos siguieron en los servicios y tuvieron además, por ejemplo, en las empacadoras, en las industrias de carne, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la comida. Si en Estados Unidos tenían comida en su mesa y los supermercados tenían comida, es porque había toda esa gente que estaba trabajando en el campo. O sea, que son esenciales, por eso hay que repensar qué es lo importante en una sociedad. Qué bien que estuvieron ellos ahí precisamente para poder hacer ese trabajo, porque la mayoría de los trabajadores en el campo son mexicanos indocumentados o centroamericanos indocumentados, porque claro, es muy duro y hay muy poca gente en Estados Unidos que lo quiere hacer, pero entonces hay que revalorarlos. Gracias a ello hubo comida, ¿no? O sea, es muy importante. Así es.
De ahí que entender muy bien el origen.
Exacto.
Y en todo caso, atenderlo.
Exacto.
No solamente entenderlo, atenderlo, ¿no?
Exactamente.
Bien, don Juan Salazar dice, felicito al equipo, muchas gracias de Momento Económico. Las causas de la inmigración las conocemos la sociedad con hechos y los investigadores con conocimiento como la invitada, solo que no nos escuchan los gobiernos por intereses políticos nacionales e internacionales.
Pues sí.
Qué bueno que lo entiendan.
No, claro. Así, o sea, es, la verdad que sí.
Bueno, el señor Hernández dice, felicito al programa por el tema. Las remesas de dinero son esenciales para miles de familias en México y estos recursos se utilizan principalmente para necesidades de consumo inmediato. Así es. Sí, efectivamente, como decíamos, de sobrevivencia, ¿no? Muy bien. A ver, mira, aquí es importante que te pregunte esto. En tu opinión, ¿el haber cerrado las fronteras con mayor antelación hubiera evitado un mayor contagio y una propagación del virus?
No creo, no. O sea, sí. Eso es lo que hicieron muchos y en realidad no hubo nada porque había un contagio comunitario. Uh-huh. Entonces, en realidad, no tenía ningún sentido porque se comprobó que no era una manera de detenerlo. Tan es así que Corea del Norte está totalmente cerrada, está llena y ahora tiene un problema gravísimo.
Terrible.
Y está cerrada.
Y ¿no? más cerrada todavía está.
Sí, o sea, creo. No. Me parece que, es más, me parece que se ha hecho un gran trabajo, la verdad, con la pandemia. La verdad que se ha criticado enormemente y han sido, pero yo considero que se ha hecho muy buen papel. O sea, el que todas las tardes a las 7 nos dieran una serie de conferencias todos los días durando un año y medio, más o menos duró eso. Yo me acuerdo, mi esposo me decía, eso no pasa en Suecia. De ninguna manera nos dan toda esa información. Es impresionante porque además, por ejemplo, no solamente era qué pasaba con el COVID, sino todas las repercusiones que tenía mentales, toda la cosa de salud, toda la cosa de en las mujeres embarazadas. O sea, venían especialistas a la mesa y hablaban de todas las cosas que se estaban moviendo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no creo.
Sí. Por último, y porque ya lamentablemente el tiempo nos pisa el talón, dice, ¿cómo ha sido el trato por parte de Joe Biden en cuanto a la agenda migratoria se refiere y sobre todo en el contexto de la pandemia?
Pues en realidad había muchas expectativas con Biden, porque además él mismo no propuso en su campaña que iba a hacer una serie de cambios importantes, pero pues la tiene muy difícil porque...
Se le han echado encima.
Una de las cosas que dijo era reforma migratoria. Eso es súper importante. Y sin embargo, claro, el Congreso lo tiene en contra.
Lo tienen en cartera y nada más.
Exactamente.
Entonces, Ana María... Difícil. Agradezco enormemente tu presencia en el programa.
Gracias a ti.
Sobre todo por tus valiosos conocimientos y también a nuestros radioescuchas por su preciosa atención y participación. Sí. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaboró en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización está Santiago Hernández y una servidora Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y por supuesto un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.